Seguimos en esta tertulia de jueves 19 de mayo de 2022 con Daniel Superviel, Mariela De Marco, Martín Couto y Esteban Valenti. Vamos al segundo tema. Una encuesta de intención de voto realizada por equipos consultores al cumplirse la mitad del periodo entre primeras vueltas de las elecciones nacionales muestra que el Frente Amplio lidera las preferencias con 35% de intención de voto, seguido por el Partido Nacional, que tiene 25%, y más lejos por el Partido Colorado, que tiene 5%. Cabildo Abierto tiene 2%. Hay un alto nivel de indecisos, 25%, y de voto en blanco o nulo, 7%. Si se analiza los resultados por bloques políticos, el Frente Amplio supera por 3 puntos a la suma de los partidos de la coalición multicolor, 35% a 32%. Por lo tanto, según equipos, la foto del momento vuelve a mostrar un escenario de paridad con un alto número de indecisos y personas que votarían en blanco o anulado. La consultora agrega que, con los datos actuales, cualquiera de los dos bloques podría obtener la mayoría legislativa, dependiendo de su capacidad de captar indecisos e incluso ganar con cierta amplitud, pero el escenario sería más parejo de lo que fue la primera vuelta de 2019. Bueno, ¿cómo vieron estos números? ¿Les sorprendió? ¿Qué les dejó? Empieza Mariela, a ver, que la dejaron hablar poco hoy, por estar a distancia. Mariela, dale.
No, pero yo no me quejaba porque me dejen hablar.
No, vos te...
Porque...
Por cómo se dio la discusión, claramente.
Me parece que el formato no es para la polémica mano a mano. No, a mí lo que me pareció más interesante es que lo que muestra la encuesta es un país más o menos dividido en tercios. Dos, hay un tercio que simpatiza con el Frente Amplio, porque la encuestadora aclara que no es una intención de voto, sino de simpatía. Hay un tercio que simpatiza con los partidos integrantes de la coalición, y hay un tercio, que me parece que es lo que nos debe llamar más la atención, que no simpatiza con nadie, que no está conforme con nadie, que no le gusta a nadie, y que está integrado por ese 25% de indecisos más un 7% que votaría anulado o en blanco. Hay un más o menos un 2% que estructuralmente vota anulado o en blanco, o sea que tendríamos que hablar de un 5% de eso que podría, de ese 7% que podría decidirse uh-huh. en algún momento por ahí. De manera que yo digo, el gran desafío de los partidos políticos es seducir a esa gente, convencer a esa gente de que son o somos capaces de construir un país mejor para todos, ¿no? Es decir, ese es, me parece que es el gran desafío. Y eso, la verdad, no, a mí no me pareció mal. A mí me parece bien que haya mucha gente que no está conforme, porque eso estimula a los que están gobernando y a los que hacen oposición. En eso ahí yo soy más una observadora que una actora política de, digamos, de primer nivel, pero estimula a hacer las cosas mejor, y eso me pareció bueno, la verdad.
¿Todos coinciden con ese análisis de Mariela? ¿Les pareció bueno?
Yo coincido totalmente, uh-huh. Con la diferencia que yo hice 11 campañas electorales en este país, vivo de las encuestas. ¿En qué sentido? Primero, hay un gran cambio, eso es lo que hay que señalar, que lo hace equipos. Una de las encuestadoras que le daba más bien al gobierno. Cambia radicalmente la tendencia. Sube la oposición, baja de manera notoria el gobierno. Con una característica, que es una característica política muy importante. No baja todo el gobierno. Gobierna el Partido Nacional a través del presidente, la economía, los secretarios principales, etcétera, y sus aliados pierden de manera escandalosa. 5% del Partido Colorado no existe en la historia de este país, no existe en la historia de este país desde la batalla Carpintería. 2% de Cabildo Abierto, que es perder 9 puntos, 10 puntos, es una caída estrepitosa de un partido que hizo todo lo posible por diferenciarse, pero que comete un error garrafal, que es hace todo para diferenciarse, llegado el momento, es simplemente un peón más del gobierno. Y lo paga, porque además el núcleo central de sus votantes, es decir, la familia militar, le debe quedar la familia de los generales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los soldados y de los suboficiales y demás, aunque no son solo eso, también hay ciudadanos comunes y silvestres. Entonces, el Partido Independiente ya ni siquiera figura, ¿eh?, la encuesta, dice otros. Entonces, yo digo que si el Frente Amplio con el partido de gobierno y los partidos de gobierno tiene que poner las barbas en remojo de manera diferente. Cada uno elegirá cómo la pone el Partido Nacional, cómo la pone el Partido Colorado, si se quiere suicidar o no, y si se está suicidando y liquidando el Cabildo Abierto, cada uno lo pone. Pero también el Frente Amplio, ¿eh? Si el Frente Amplio cree que con esto tiene asegurado el triunfo, está muy equivocado. Primero, porque ¿en qué estoy de acuerdo? No son 23%. Lo que está en disputa es el 27-28%. ¿Por qué? Porque hay una parte de los que dice que no van a votar. ¿Y cuál es el gran peligro de ese gran sector? Lo viví yo en el referéndum. Y lo viví y lo tuve que enfrentar. No haciendo teoría, sino tratando de llevarlos a votar. Todos son iguales. Ese es el mayor peligro que existe en el Uruguay. Todos son iguales. Entonces, si vos se instala eso en una parte, y eso tiene que ver con hilar fino desde el punto de vista político. ¿El Frente Amplio qué ventaja tiene en esto? Tiene dos ventajas. La primera ventaja, que recuperó un presidente que efectivamente juega el papel de un presidente de una fuerza opositora, que es la principal fuerza política del país, y lo juega todos los días. Y en segundo lugar, recuperó otro de los elementos fundamentales, el pueblo frente amplista. ¿Está? El otro extremo. El pueblo frente amplista.
Te recuperó a vos, Esteban.
Está animado. No, yo hice una campaña
por. Te recuperaron, Esteban. Vamos a decir las cosas como son. Te recuperaron.
No, pero yo.
Brindo
yo
por eso. Sinceramos la realidad.
Yo te digo una cosa. Gracias por lo que me toca, pero acá hay un tema, y es que el pueblo frente amplista fue el artífice del resultado del referéndum.
Que perdieron.
No,
que ganó
no,
el gobierno.
Digámoslo
con todas las letras. Porque eso de convertir una derrota en una victoria está muy lindo para el relato, pero la LUC se quedó fija, o sea, perdiste.
Yo creo que lo que dice Daniel es para reafirmárselo al propio gobierno, que es lo que le dijo el presidente. Che, ganamos el referéndum, parece que lo hubiéramos perdido, porque estamos...
Y es que, ¿sabes qué pasa? En el pueblo frente amplista, el referéndum, que es donde importa, en el pueblo, en la ciudadanía... rosada, no hay sentido de derrota. Eso es lo más importante, no es lo que diga yo, no la hay, pero sobre todo, lo más importante, se ha abierto un debate político que todavía es incipiente, que empieza a florecer en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que acá está en juego para todos los partidos señales muy claras. Y además, termino con una cosa, se terminó la luna de miel. El gobierno, esta misma empresa Equipos, fue la que le dijo que había bajado 5 puntos y subido la oposición 5 puntos. Bajado el apoyo al presidente. Y el problema, ¿sabes qué pasa? Empezaron a jugar los números, y no el relato, ni la selfie, los números. Y los números son despiadados.
A ver.
Bueno, me toca.
Dale, Daniel.
Yo, un dato que dice Mariela, que es verdad, estos son simpatías, no.
Vamos a hacer esa aclaración,
voto, ¿no?
Porque
no,
yo hacía. Se le pregunta, claro, la pregunta es ¿a quién votaría si las elecciones fueran próximo domingo? No, pero la propia ficha de Equipos, la tengo acá, dice. Lo que consultó es, como lo hace regularmente, a qué partido votaría si las elecciones fueran hoy. La respuesta a esta pregunta no puede considerarse una intención de voto, porque estamos lejos aún de cualquier elección o campaña, sino que se considera una simpatía política por partido. Pero lo que se le pregunta es a quién votaría.
Bueno, me parece muy buena la aclaración para estar hablando sobre lo mismo. En esa misma comparación, la misma ficha técnica, o bueno, la explicación que hace Suaznavar, dice que si comparamos con las elecciones de 2019... El Frente Amplio perdió 4 puntos,
sí,
y el Partido Nacional perdió 4 puntos. O sea, perdieron los dos por igual 4 puntos.
Y la coalición 22.
Perdió 7 puntos Cabildo Abierto y creo que 4 puntos el Partido Colorado. No me acuerdo de memoria, pero bueno, perdieron más el Partido Colorado y Cabildo Abierto que los 4 puntos que perdieron por igual el Frente Amplio y el Partido Nacional. Un poco de análisis. Yo no tengo 9 campañas electorales como Esteban.
11.
Yo tengo 2 nomás, una perdida y una ganada. Bueno, si contamos las internas serían 4, 3 ganadas y una pérdida. Y un poco el análisis que hago es, el sistema electoral que se ha generado en Uruguay favorece la generación de dos bloques. Eso es un dato de la realidad. Hay un bloque que está consolidado, ¿no?, que es el bloque del Frente Amplio, integrado por el Partido Socialista, el Partido Comunista, bueno, y otros sectores, vertiente artiguista, el MPP, y son los grandes que me vienen a la memoria ahora que te estoy hablando. Y por el otro lado había un conjunto de partidos desperdigados que lograron una suerte de acuerdo electoral en las pasadas elecciones, con ese acuerdo entre todos, con los cinco partidos, Partido de la Gente, Partido Independiente, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, que terminaron aunando votos y terminaron ganando las elecciones. Entonces yo creo que claramente el Uruguay avanza hacia ahí. Temas técnicos. Uno de esos bloques está mejor organizado que el otro. El otro está estrenándose esa suerte de cooperación en este gobierno con un liderazgo del presidente de la República y del Partido Nacional que lo arrojaron las urnas. Entonces, en esa construcción de esos dos bloques, porque hay matices, o no me van a decir que no hay matices entre IR y el Partido Comunista y el MPP y lo que es Danilo Astori. Hay matices dentro del Frente Amplio, algunos importantes, algunos no tan importantes. Entonces, en el lado de la coalición también hay matices, solamente que no están articulados en una asamblea general como tiene el Frente Amplio, que tiene varios estamentos de organización y discusión política, que es para admirar por cómo funcionan, pero no es lo que funciona en la coalición republicana, multicolor o los rosados, o como lo quieras llamar, Esteban. Entonces, yo creo que los desafíos que se empiezan a armar teniendo en cuenta esta situación es que claramente, desde el punto de vista político y electoral, por el lado de la coalición republicana se requerirían, a mi juicio, otro tipo de acuerdos para organizarse, para funcionar, para hacer política, diferentes a los que en este estreno de este gobierno, con esta modalidad, está sucediendo. Eso creo que cae de maduro y creo que es un debe de los partidos de la coalición multicolor. Después, lo que digo es, está buenísimo que haya gente indecisa y que no pertenezca solo a los partidos y que los partidos tengan que tener la obligación de seducirlos, de conquistarlos, de hacerles un programa de gobierno y de hacerles una propuesta electoral, una propuesta de gestión, un balance, los checks and balance famosos, para que decían, no confío en vos, te doy el voto, te saco el voto, se lo doy para este lado, se lo doy para este otro. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno eso que está pasando. Mujica decía que los ciudadanos son libres. Cuidado con aquellos partidos que se crean que son dueños de los votos de los ciudadanos. Tengo tantos votos, tengo esos caudillos, tengo tantos votos. No, los votos son volátiles como el viento y cambian, porque si hay una propuesta que te seduce más y vos tenés independencia de criterio, podés cambiar. Entonces, me parece que estamos en un escenario casi de paridad, habiendo 29-27% de gente que no sabe a quién va a votar en las próximas elecciones. Bueno, el partido está totalmente abierto y creo que es una encuesta que está buena para la democracia uruguaya.
Sos un cra. Te devuelvo el piropo. Sos un cra.
Me toca.
Elegiste la única explicación más o menos pasable para todos los líos que tienen adentro.
Bueno, che, Mariel, ayúdame, que ahora casi...
No lo dejan hablar a Martín, ahora viene la reivindicación de Martín.
No, chiste, porque estaba escuchando muy atento. Es una encuesta, creo que, y más alejado de las elecciones, las encuestas son herramientas muy valiosas para analizar la realidad, habría que analizar otras, mirar tendencias, etcétera, ¿no? Todo eso para abrir el paraguas y decir, bueno, es más o menos las conclusiones que podamos sacar. Luego de eso, Daniel es pícaro, porque dice, che, cae 5 puntos el Partido Nacional y cae 5 puntos.
Mira, acá lo tengo desagregado porque no estaba encontrando la tabla que había visto. Si se menciona, ustedes mencionaban lo de la coalición multicolor que
eso,
cae.
A eso
22.
Iba a ir, no me spoilees, Ramira, porque iba
pero,
a ir.
Pero te iba a mencionar por partido. El Frente Amplio, si se compara la simpatía política de hoy en relación al voto 2019, cae 4 puntos. El Partido Nacional, 4 puntos. El Partido Colorado, cae 7 puntos. Cabildo Abierto, 9 puntos. Y otros partidos, 4 puntos.
O sea, Daniel nos dice primero, compara la caída del Frente Amplio con el Partido Nacional, pero después todo el resto de su argumento habla del Frente Amplio y la coalición multicolor. Al punto que le falta, yo diría, para hacer el Frente Amplio, entre otras cosas, ir a la Corte Electoral a registrar un lema. Y ahí hay una diferencia sustancial para la historia política uruguaya. Pero comparando los bloques, que es todo lo que hizo Daniel, el Frente Amplio cae 4 puntos y la coalición multicolor cae 22 puntos. O sea, no es 4 contra 5, o 4 contra 3, o 4
contra... 4 contra 4. Bueno,
claro. No, es 4, es 4 contra 22. Es 4 contra 22, diría además, en un momento en donde parecía que ganaban las elecciones por 50 años más. Porque era, ¿no?, el presidente exitoso. Ayer fui, después capaz que charlamos de eso, a la presentación del libro de Daniel, ¿no? Estaba ahí como en un congreso de coalición multicolor republicana.
Fuiste muy bien recibido.
Sí, nada para decir de eso. Pero, y la cuestión era, bueno, ¿quién es el dueño del éxito? Y yo diría, ojo, porque si caes 22 puntos en una encuesta de vuelta a los paraguas, eso lo podemos discutir. No sé si hay que disputarse un éxito todavía, o hay que abrir los ganchos y ver cómo se desarrolla la cuestión. ¿Y qué quiero decir con esto? La última pregunta. ¿La coalición multicolor en 2019 tocó su techo? Eso es una pregunta. Y es una pregunta clave para analizar cuán juntos y juntas la coalición multicolor llega al final. Porque si los propios socios se dan cuenta de que eso fue el techo, quiere decir que en el 2024 y sucesivas elecciones va a haber menos para repartir que este techo. Con lo cual, hay quienes van a ver la encuesta y van a decir, che, no me conviene proponer medidas alternativas a lo que plantea presidencia y después aparecer en la conferencia cuando se anuncian las medidas que yo no propongo. Porque bajé del 12 al 2. Entonces, lo que hablamos siempre, ¿cuáles son los estímulos para cooperar y para competir? No es nada nuevo cuando en las coaliciones blanquicoloradas los blancos se apartaban un rato antes de las elecciones. Ah, era para ver quién mandaba dentro de la coalición. Entonces, creo que ahí hay una pregunta muy grande.
Cuando el Partido Nacional se fue del gobierno de Valle y lo dejó solo en medio de la crisis... Fue para disputar y ocupar la posición que ocupa actualmente.
Yo un minuto más, sé que tal vez fui un poco extenso. ¿Cómo se vincula esto con el tema anterior? O sea, lo que no me gustaría es que entonces la cuenta es sobre 2024. Y eso es un error. Eso es una manera de hacer política que está mal. Que le pasa a todo el mundo, que es transversal, pero está mal. La política se hace pensando, si quieren el 2024, perfecto, pero también pensando siempre en el hoy, en mañana y en el 2024. Y le va a ir bien, y ojalá que le vaya bien, a aquel partido que sea más responsable, más audaz y más comprometido con la situación de la gente hoy, y que eso además no conspire contra el futuro del país. Digo porque esto no se trata entonces de que los problemas de hoy se resuelven todos en 2024. No, la política se trata de hoy, de mañana, del mediano plazo y el largo plazo.
Apoyado.
Mariela, ¿te quedó algún comentario?
Sí, yo iba a hacer algún comentario de entre casa, ¿no? Del Partido Colorado, porque me parece que, que esa caída de 7 puntos, si bien a mí no me sorprende, creo que requiere algún análisis, ¿no? Y bueno, yo desde adentro pienso que el Partido Colorado no se recupera del trauma, y así lo defino, trauma de la decepción de Talvi, digamos. Es decir, Talvi fue una gran esperanza de recuperar esas propuestas de corte vallista, ¿verdad?, socialdemócrata, que es la, digamos, la característica más saliente del Partido Colorado en el último siglo y pico, que primero entregó la Secretaría General del partido de un modo inexplicable a Sanguinetti en la noche en que había ganado la interna. Eso fue muy traumático para los que estábamos allí, que habíamos votado a Talvi. Es decir, yo hace años que estoy en la política y recuerdo pocas situaciones de tanto estupor y decepción. Porque no por la persona de Sanguinetti, sino porque lo que él entregó esa noche fue la promesa de renovación que había hecho y que varios de nosotros y nosotras habíamos asumido con mucho entusiasmo, con mucho, mucho entusiasmo. Yo creo que hacía mucho que no se veía eso en el Partido Colorado. De pronto, entonces llegamos a la casa del partido ganadores y salimos derrotados. Eso fue impresionante. Y después el retiro, la no aceptación de ocupar la banca en el Senado, que yo la verdad me pareció un error desde el día uno. la incomodidad que tuvo en la Cancillería, que los lleva a irse de ahí, y después del retiro de la política. El Partido Colorado no se recupera de eso. Y la demostración está en que dejó un sector huérfano, que fue el sector Ciudadanos, además roto, algunos nos fuimos de allí, unos cuantos y cuantas nos fuimos de allí, de Ciudadanos, y no aparece un liderazgo alternativo, comparable, que pueda generar un entusiasmo comparable al que generó Talvi. Entonces creo que eso en parte explica ese 7% de caída del Partido Popular.
Interesante el propio autoanálisis que hizo Mariela de sus propias filas. A ver, ¿van por el mismo camino? Sí, ¿a qué se debe la caída de 4 del Frente? ¿A qué se debe la caída de 4 del Partido Nacional? Los escucho.
Sí, yo creo que, a ver, hay una parte de lo que creo que si uno mira por partido encuentra explicaciones de este tipo. Y le agrego una cosa a lo que decía Mariela. ¿Cómo será si mañana hay una nueva esperanza? También a esos colorados y coloradas, supongo, como Mariela, les va a costar confiar de vuelta, ¿no? Y entusiasmarse de vuelta con esa nueva esperanza.
Obvio, obviamente.
Creo que en el caso de Cabildo Abierto, a mí me parece que hay un problema.
Pero tirate la pelota para el lobo. No me no, estás no. hablando del Frente.
Ah, del Frente Amplio. Y yo creo que, a ver.
Pero a raíz de lo que tiró Mariela, dije que hagan ustedes. Todos perdieron puntos en relación a 2019.
Sí, que es un fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno, además, digamos, normal, en el sentido de, bueno, uno entre elecciones, cuando las elecciones la cosa se polariza, los indecisos caen, la gente se va decidiendo. Es cierto que hay dos grandes bloques y después un entremedio, que no estoy diciendo centro, un entremedio que resuelve las elecciones, ese entremedio después vuelve a ese lugar, no se queda entre los partidos, pero creo que el Frente Amplio, a ver, yo sí tengo que leer esta encuesta. Ustedes me habrán escuchado muchas veces acá ser autocrítico y decir los problemas que tiene el Frente. Yo la verdad es que me quedo tranquilo, porque nosotros vivimos 2 años en donde el discurso que logró instalarse era el presidente la rompe, la coalición multicolor, gobierna, y el Frente Amplio fue un desastre, y las auditorías, y se robaron todo, y dejaron el país no sé qué, y las cifras oficiosas y no oficiales, y el presidente desconfiaba hasta la cifra del INE, y sin embargo, de 39% que se tuvo de intención de voto, tiene 35% y sigue, aparentemente, si las elecciones fueran hoy, una vez más el Frente Amplio es el partido político más votado de este país, como lo es desde el 99. Ah, a mí me parece que déjennos un ratito para decir, bueno, también hay signos positivos y no solo tenemos problemas para resolver.
Dale, para, estaba mirando, solo tiró un mensaje de un oyente que dice: están comparando boniatos con electrocardiogramas. Una encuesta de medio periodo debería compararse con otro de medio periodo.
Exactamente.
Una de mitad de 2022 contra otra de cinco mitad de 2017, años, por
perfecto,
ejemplo.
Perfecto, es exactamente así.
Claro, pero también, si comparás con 5 años, no había coalición. O sea,
muy difícil.
No puedes tomar en cuenta es Cabildo Abierto, pero se compara así.
Está bien. Así no sé qué da eso, la verdad que no sé.
No es excluyente. No, uno puede comparar series largas.
Las encuestadoras comparan así. Bueno. Y los que hacemos campaña sabemos que eso es un elemento.
Habría que tenerla, no la tengo. Pero vamos a la pregunta, Romina. En relación al Partido Nacional, yo creo que hay un factor clave que tiene que ver con las candidaturas y las campañas electorales, ¿no? Que terminan seduciendo o rechazando a esos votantes, ese 27, 28% que está ahí entre medio, como dice Martín, que cae para un lado, que cae para el otro, sumado a la situación económica, el bolsillo de los ciudadanos, que también incide a la hora de votar. Entonces hay 18.000 factores, candidato, campaña, bolsillo, ¿no? Que terminan un poco inclinando hacia quién votar. Entonces yo creo que a medida que se acerca el día de las elecciones, ese porcentaje de 27, Dios quiera, vaya disminuyendo, porque si no quiere decir que no creen en nada, ¿no? Hay un tercio de la población que no quiere en ningún partido político, lo que es peligrosísimo. Por eso digo que...
Sí, Equipos marca que incluso habiendo pasado el referéndum, ¿no? Se sigue viendo un número muy alto en comparación histórica de indecisos a esta altura, ¿no?
Y refiriéndonos al Partido Nacional, a la candidatura del Partido Nacional o a las candidaturas del Partido Nacional, creo que en estos momentos hay una efervescencia soterrada, pero muy efervescente, para ver para dónde sale, si sale una candidatura múltiple, si los bolsonistas presentan, si se rompe digamos el oficialismo que hoy lidera la calle Pou, si van con Delgado, van con Argimón, van con Raffo, van con Gandini, van con X que pueda aparecer ahí en el último momento, pero lo cierto es que la competencia en el Partido Nacional está totalmente abierta y creo que incide mucho al final a la hora de armar el menú, ¿no?
Bueno, a ver, el único sector que creció desde hace 5 años o de manera muy importante es de los votos en disputa, que son los indecisos y los que dicen que van a votar anulado o en blanco. Ese sector creció mucho. El Frente Amplio creció con la encuesta de hace 5 años. El Partido Nacional está prácticamente igual. El Partido Colorado bajó y el nuevo y Cabildo Abierto no existía. Esa es una lectura. Ahora, las lecturas de la encuesta son lecturas dinámicas, son lecturas en función del proceso político, económico, social, cultural, ideológico y emocional. ¿Está? Y todos tienen su importancia. El dato más importante de esta encuesta es que se invirtió una tendencia en el cual el Frente Amplio venía en caída o en estancamiento muy importante, y ahora ha recuperado iniciativa, ha recuperado, es decir, a los Frente Amplistas esta encuesta le cae de maravillas. Ahora, yo insisto, si le cae de maravillas y considera que con esto, dejando que esto se procese, tiene asegurado el gobierno, está muy equivocado. ¿Por qué? Porque el perfil de los indecisos y de los personas que no tienen definición de voto, que se dan la encuesta, tiene algunos errores gravísimos. Yo lo viví en la reciente referéndum. ¿Ah? Pero que no hay duda de que hay un espacio muy grande para disputar de todo punto de vista, en la política, en la ideología, en el estado de ánimo, etcétera, lo hay. El Frente Amplio tiene mejores condiciones que las que tenía antes del referéndum. Eso no hay duda. ¿Está? Y el gobierno y la coalición tiene peores condiciones. Yo le quiero agregar digamos, al comentario que hizo nuestra compañera de tertulia, un detalle, y es que no solo se fue Talvi, sino que lo que ella dice es muy, muy importante. Vino Sanguinetti. Y Sanguinetti, la verdad, yo no sé hasta dónde quiere llegar en el proceso de trituración del Partido Colorado. Lo digo con todas las letras, no, uno dice se mete en otro partido, pero es así, es así. Mientras que, digamos, y también...
A ver, ahora tenemos que dejar que Mariela conteste.
Y también digo esto, Cabildo Abierto, que ha hecho esfuerzos muchos para diferenciarse, los resultados que le han dado han sido absolutamente negativos. Y no es porque tiene que volver al redil, porque yo creo que es exactamente al revés. Tiene que pensar su papel en la vida política nacional, porque además ahora se vienen otros actores, que es un solo Uruguay, ¿ah? Que, digamos las cosas como son, ¿no? El dólar está a 40 y ustedes lo escucharon hablar de que hay atraso cambiario. No, es decir, está silencioso, no hay atraso cambiario.
Yo después quiero decir algo de Cabildo Abierto porque me parece que lo mencionamos mucho y nadie dijo nada. No, pero Mariela tenía que...
A ver, se nos está yendo largo, se están hipotecando los telegramas, ¿eh?
No, dale, Mariela. Yo... La verdad creo que Sanguinetti, lo voy a decir suave, no está contribuyendo ni está aportando a la recuperación del partido. Me parece que él es como que lo ve desde su lugar generacional, ya se está yendo, y entonces no le importa demasiado qué deja para atrás.
Pero es una pérdida para el país, ¿eh? No es solo para el Partido Colorado, ¿eh? Estamos hablando de los vallistas, ¿eh?
Yo digo, yo aprendí la importancia del partido, de los partidos en general y del Partido Colorado en particular con Jorge Valle. Yo siendo muy, muy joven, todavía en dictadura, me acuerdo una reunión en Libramento, él estaba proscrito, por eso la hicimos en Libramento, yo vivía en Rivera en la época. Y él hizo un análisis del rol del Partido Colorado en la salida de la dictadura, que todavía era algo que estábamos, digamos, peleando. Y yo digo, si Jorge estuviera vivo, la verdad estaría enojadísimo con lo que está pasando con el partido, porque ese descuido con el partido, ese hacer que el partido trance con cosas que no se pueden transar, Jorge no lo hubiera tolerado. Y es lo único que voy a decir.
¿Daniel?
Nada, yo quiero hablar sobre Cabildo. Cuando acá aparece con 2%, y bueno, y Esteban ha sido muy, muy duro en su análisis sobre el futuro de Cabildo, yo no subestimaría a Cabildo. Cabildo tiene un diario, está pensando, está escribiendo, está a cargo de gente joven e inteligente como es Marcos Metol. Tiene un trabajo muy potente en los barrios de la frontera, en los barrios de Montevideo. Entonces yo creo que ese 2% de Cabildo es mentiroso. Y creo que Cabildo está lejos de perder perder votos en las próximas elecciones. Es lo que intuyo y lo que pienso y lo que huelo hablando con la gente.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.